Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
España. Pablo Iglesias renuncia al cargo de vicepresidente segundo del gobierno para implicarse en la campaña electoral de Madrid.
Argentina. El presidente Alberto Fernández anuncia la ejecución de 1,000 obras públicas en 24 distritos del país.
México. Senadora del Movimiento de Regeneración Nacional respalda a político de su partido acusado de acoso por organizaciones feministas.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
El vicepresidente segundo del gobierno español y el líder del partido de izquierdas Podemos, Pablo Iglesias, ha anunciado que dejará el gobierno y será el candidato a las elecciones de la Comunidad de Madrid del 4 de mayo.
El nuevo intento de alianza entre el PSOE y Ciudadanos ha desencadenado un terremoto político, con un nuevo tamallazo incluido, cuya principal consecuencia es la convocatoria de elecciones en Madrid el próximo 4 de mayo. Madrid está en estos momentos ante un enorme riesgo, que es un riesgo para Madrid, pero también para toda España, de que haya un gobierno de ultraderecha con Ayuso y con Vox. Pero al mismo tiempo, la historia nos brinda una oportunidad que no podemos desaprovechar para tener por fin un gobierno de izquierdas en la Comunidad de Madrid, que reconstruya lo público, que trabaje por la justicia fiscal, por el cuidado del medio ambiente, que defienda la igualdad entre hombres y mujeres, que gobierne para la gente trabajadora y que arranque el parásito de la corrupción de las instituciones madrileñas. El 4 de mayo se decide si la ultraderecha consuma su asalto a Madrid o si les paramos. Hay que impedir que estos delincuentes, que estos criminales que reivindican la dictadura, que hacen apología del terrorismo de Estado, que promueven la violencia contra los migrantes, contra los homosexuales y contra las feministas, que cuando unos militares hablan de fusilar a 26 millones de rojos dicen que son su gente, puedan tener todo el poder en Madrid, con todo lo que eso implica para el resto del país. Por eso lo he estado meditando mucho en los últimos días, junto con Isa Serra, con Jesús Santos y otros compañeros de Unidas Podemos. Y hemos decidido que si los inscritos quieren, voy a presentarme a las elecciones del próximo 4 de mayo en la Comunidad de Madrid.
Pablo Iglesias advirtió que tanto Madrid como toda España se ven amenazadas por el avance de la ultraderecha criminal. El líder de Podemos propuso a la actual ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para ocupar su cargo e incluso aventuró que podría llegar a convertirse en la primera mujer en ser presidenta del gobierno de España.
España está viviendo una transición. El bipartidismo no va a volver, pero la democracia está amenazada por una nueva derecha trumpista, bien situada en el Estado profundo e impulsada por enormes poderes económicos y mediáticos. Bien sabéis el precio que tiene para nosotros decir esto con toda claridad, pero creo que cada vez es más obvio para todo el mundo que lo que llevamos años diciendo es la puñetera verdad. Hoy es imprescindible hacer frente a esa derecha criminal. En política hay que tener valentía. Valentía para dar las batallas que hay que dar y también para ser capaz de comprender cuándo llega el momento de dejar paso a nuevos liderazgos. En este último año tan difícil, hemos consolidado el gobierno gracias al acuerdo de presupuestos y al mismo tiempo se han consolidado de forma evidente los liderazgos de compañeros y sobre todo de compañeras que tienen un inmenso futuro por delante. Compañeras como Yone Belarra, como Irene Montero, y especialmente una persona en la que todos y todas estamos pensando, Yolanda Díaz, que es ya la mejor ministra de Trabajo de la historia de nuestro país. Creo que digo algo que sienten millones de personas de izquierdas en toda España si digo que Yolanda Díaz puede ser la próxima presidenta del Gobierno de España.
Concretamente, Iglesias ha dado este paso para construir una candidatura fuerte, que frente al avance de la ultraderecha en Madrid, si bien para ello se requiere el deber moral y ético, que es ya un clamor social, para liderar la unidad de izquierda.
Pero para ganar estas elecciones decisivas hay otro deber político y ético que nos impone la historia a todos los que somos madrileños y de izquierdas, y que estos días es un clamor en las conversaciones, en las redes, en los grupos de WhatsApp, la unidad de la izquierda transformadora. Hay millones de personas de izquierdas que saben que el hecho de que esta derecha trumpista esté gobernando hoy en Madrid tiene mucho que ver con las rupturas que se produjeron hace unos años. En Podemos pensamos que actuamos como debíamos actuar, y seguramente la gente de Más Madrid haga un análisis crisis diferente. Pero eso ahora no importa. El enorme peligro y la enorme oportunidad que tenemos ante nosotros requiere que tengamos la responsabilidad, la humildad y la altura de miras necesarias para ir todos unidos en una candidatura de izquierdas que sea capaz de ganar Ayuso y gobernar la Comunidad de Madrid. Por eso voy a proponer a los compañeros de Más Madrid que, aunque sigamos siendo organizaciones y espacios diferentes, hagamos una candidatura única para ganar Madrid el próximo 4 de mayo.
El actual presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, le deseó suerte a Iglesias en su empeño, aunque bromeó que no tanta suerte como el candidato socialista a las elecciones de Madrid.
Decirle que hemos hablado esta mañana, hemos contactado esta mañana. Le he deseado, pues lógicamente, suerte. No tanta suerte o un poquito de menos suerte que el candidato del Partido Socialista, Ángel Gabilondo, pero evidentemente le he deseado suerte en su nueva andadura política y también le he reconocido el aporte que ha hecho durante este año largo de trabajo al vicepresidente Iglesias al frente de una cartera muy importante como es la de Derechos Sociales y la Agenda 2030. Y ahí en los próximos días tomaré las decisiones que evidentemente debo tomar para facilitar el relevo y, por tanto, continuar el trabajo al frente del Gobierno, los distintos ministerios. Y decirle que, evidentemente, yo tengo la mejor de las opiniones de la actual ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
En tanto, desde la derecha conservadora también reaccionaron ante la decisión de Iglesias. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que España le debe una porque ha sacado al vicepresidente segundo del gobierno y líder del Podemos, Pablo Iglesias, de la Moncloa.
En una rueda de prensa desde la Real Casa de Correos tras la reunión del Plan Territorial de Protección Civil Regional, la dirigente madrileña ha indicado que el lema de campaña Socialismo o Libertad pasará a ser Comunismo o Libertad, tras conocer que Iglesias será el candidato de la formación morada el 4 de mayo.
Bueno, pues ahora voy a cambiar el lema de campaña y pasará a llamarse Comunismo o Libertad. Y eso sí, España me debe una, que hemos sacado a Pablo Iglesias de la Moncloa. Es una persona afín a independentistas, al entorno de ETA, ha estado actuando siempre contra la Comunidad de Madrid y los intereses de todos los ciudadanos, ha fomentado y cree vivamente en la expropiación, en la ocupación, en la intervención de la empresa, en boicots o, por ejemplo, en ataques desmedidos contra Isabel Zendal, fomentando huelgas y, sobre todo, quemando las calles de Madrid, como hemos visto en las últimas semanas, que es el primero que lo ha alentado y jaleado. O comunismo o libertad, que es exactamente lo que representa Madrid, libertad.
En cuanto a los pactos postelectorales, Ayuso ha incidido en que ella quiere gobernar con libertad porque quiere tener pronto unos presupuestos y llevar iniciativas a la Asamblea. Además, ha recalcado que quiere un gobierno que dé estabilidad y certidumbre y que vaya en una dirección.
Eso sí, en sus descalificativos contra Iglesias, olvidó que la crisis fue generada por la masiva corrupción de su propio partido y la campaña de compra de voluntades promovida en Murcia y denunciada por su reciente aliado, el partido de centro-derecha, Ciudadanos.
La presidenta de este partido, Inés Arrimadas, ha asumido los errores que ha cometido su formación, sobre todo a raíz de no haber explicado bien la necesidad de la moción de censura en Murcia, pero ha subrayado que frente a la operación que a su juicio se ha puesto en marcha para acabar con la formación naranja, ha querido dar un paso al frente y seguirá firme defendiendo su proyecto con la ejecutiva renovada que se ha creado.
Además de esto, nuestros compañeros nos han relatado casos espeluznantes de acoso, de hostigamiento, de señalamiento, de amenazas y de ofrecimientos que han estado sufriendo y que siguen sufriendo a día de hoy. Les puedo garantizar que nuestro partido ha intentado solucionar estas cuestiones siempre con lealtad y siempre dentro del acuerdo de gobierno. Pero llegó un momento en el que nuestros compañeros ya no podían más. Porque nosotros somos muy buenos socios, pero muy malos cómplices. Hemos cometido errores, sin duda, y hoy, en esta ejecutiva, se ha hecho autocrítica. Pero de todos los errores que hemos cometido, les reconozco que, personalmente, el que más lamento es que no hayamos sabido transmitir a los españoles la situación tan grave que se producía en Murcia. y no hayamos trasladado el porqué con la suficiente claridad de esta moción que estaba justificada y está justificada por la corrupción.
En una declaración sin preguntas, rodeada de sus compañeros de la dirección y escoltada por el líder del partido en Andalucía, Joaquín Marín, y el portavoz en el Congreso, Edmundo Val, la líder de Ciudadanos ha reconocido que no han sabido explicar suficientemente bien la insostenible situación que se vivía en la región de Murcia y que les llevó a presentar una moción de censura contra el gobierno de Fernando López Miras.
Según ha explicado, los representantes de Ciudadanos en Murcia han relatado a la Ejecutiva situaciones terribles y prácticas escandalosas de sus socios del gobierno del PP, así como casos espeluznantes de acoso, de señalamiento, de amenazas y de ofrecimientos.
Arrimada sostiene que Ciudadanos es el único partido limpio de centro y sigue siendo necesario para evitar que los extremismos condicionen los gobiernos y para seguir tendiendo puentes a uno y otro lado del tablero político. En ese sentido, cree que se ha puesto de manifiesto en estos días que no es lo mismo ser que estar y que algunos de Ciudadanos estaban en el partido, pero a los pocos días o incluso horas se han puesto al servicio de otro partido en alusión al PP.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El presidente argentino Alberto Fernández anunció la ejecución de 1.000 obras públicas en 24 distritos del país, cuyo monto es similar a lo que debió haber pagado este año Argentina al Fondo Monetario Internacional, merced a la deuda contraída por la gestión macrista. Y reiteró que no va a acordar con ese organismo a costa de los argentinos.
La Argentina ha quedado muy postergada. Estaba haciendo cuentas recién mientras Axel hablaba. Estas obras, estas 1.000 obras cuestan 560 mil millones de pesos, que si no me equivoco es algo así como 6.000 y pico de millones de dólares. ¿Hago bien la cuenta? Algo así. Bueno, el año que viene deberíamos pagarle al Fondo Monetario 18 mil millones de dólares. Es decir, tres veces lo que hemos invertido en estas 1.000 obras que le están cambiando la vida a todos los argentinos. Quiero mostrarles con esto que algunos eligen el camino fácil de endeudarse y olvidar a su gente. Y nosotros elegimos el camino de discutir y pelear con los acreedores y darle seguridad y futuro a cada uno y a cada una de los argentinos y las argentinas.
En este sentido, cuestionó a quienes eligieron el camino fácil de endeudarse y olvidarse de la gente, al encabezar en el partido bonaerense de Almirante Brown el acto de presentación de las primeras 1.000 obras públicas que están en ejecución en el país y que implican una inversión de 556.780 millones de pesos.
El mandatario arremetió contra los que eligen el camino fácil de endeudar al país en vez de desarrollarlo.
Los violentos tiran piedras, nosotros tiramos obras. Los violentos tiran piedras, nosotros llevamos vacunas. Los violentos tiran piedras, nosotros llevamos amor y cariño a la gente. Esto es lo único que debe importarles. Y nada debe desviarnos de este camino. Nada. Nada ni nadie debe desviarnos de estos caminos.
Las obras anunciadas por el presidente Alberto Fernández en el partido bonaerense de Almirante Brown están a cargo del ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, quien lo acompañó en el acto. También estuvo presente el gobernador de Buenos Aires y exministro de Economía, Axel Kicillof, quien destacó la complejidad que conlleva rescatar las obras públicas detenidas por el anterior gobierno de Mauricio Macri.
Yo creo que a muchos no tienen idea de la complejidad sobre el problema de conseguir los fondos, el problema de hacer las licitaciones, lo que lleva a rescatar esas obras que se dejaron paradas, neutralizadas, con deuda, con los proveedores enojados porque son obras que se anunciaron, los carteles estaban, las propagandas estuvieron, pero la obra no. Eso fue un gobierno que fue muy efectivo, el gobierno anterior, en endeudarse con el Fondo Monetario Internacional, pero fue absolutamente ineficiente en cumplir cada una de las promesas que hacía.
Un informe de la cartera de Obras Públicas indica que están siendo ejecutadas 1.000 obras en las 23 provincias del país y la ciudad autónoma de Buenos Aires que implican una inversión de 558.780 millones, así como también cuenta con 833 proyectos en proceso de evaluación y aprobación.
Las obras vigentes se distribuyen en diferentes tipologías y sectores, entre las que se destacan 360 obras viales, 243 obras de arquitectura, 204 de agua y saneamiento, 67 de equipamiento urbano y 57 de recursos hídricos.
En el acto, el jefe de Estado inauguró asimismo el Instituto Superior de Formación Docente número 41, que demandó una inversión de 120 millones de dólares por parte del municipio y beneficiará a 2.800 estudiantes.
La senadora del Movimiento de Regeneración Nacional de México, Verónica Camino, acusó a los movimientos de mujeres de utilizar el escándalo de acoso sexual del morenista Félix Salgado Macedonio como moneda de cambio y les echó en cara no haber hecho estas denuncias en su debido momento, sino aprovechar una coyuntura política de elecciones.
Ya no hablo como senadora, no hablo como legisladora, hablo como mujer, como una más de ustedes. Lo que nos pase ahorita lo tenemos que decir ahorita. Si lo decimos 3 semanas, 3 años después, nada más para querer fregar a alguien, aún sea otra mujer o aún sea un hombre, o sea, en esa práctica, créanme que lejos de llamar la atención o hacer algo, únicamente desvirtuamos nuestra propia causa.
A finales de 2020, el camino a la candidatura del morenista Salgado Macedonio a gobernador del estado de Guerrero parecía allanado hasta que aparecieron denuncias por violación. La primera acusación fue presentada en 2017 por una trabajadora del periódico La Jornada de Guerrero, cuando el político era director del medio. La otra denuncia la hizo una mujer que asegura haber sido violada por Salgado en 1998, cuando era menor de edad. Y el candidato también aspiraba a la gobernatura del estado.
El escándalo fue mayúsculo y la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena trató de desbrozar la situación con una investigación interna para determinar la probidad del candidato.
El comité tomó una decisión ambigua. Puso en pausa la candidatura del Salgado, pero determinó por unanimidad que las acusaciones eran improcedentes e infundadas, y que repetiría las encuestas para determinar qué candidato era el mejor para arrebatarle al PRI el estado de Guerrero. Después de la decisión de Morena, el destino de Salgado Macedonio se decidirá en las urnas y no en los tribunales.
El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, defendió la decisión del partido de ratificar la candidatura de Félix Salgado Macedonio para la gubernatura de Guerrero, pese a las denuncias por violación y acoso sexual en su contra y que no han sido comprobadas.
Cuestionando sobre si la decisión del partido, que se dice defensor de los derechos de las mujeres, representa una contradicción, el presidente de Morena respondió que toda esta situación se da en un contexto de déficit de justicia en el país a causa de la corrupción.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.